¿cómo están ustedes? Feliz lunes, buen inicio de noviembre.
Igualmente para vos, Miguel Ángel, comentanos un poco qué es lo que es el famoso phishing que suena en todos lados.
Sí, pasa que a veces se ponen de moda algunos términos que ya coexisten con nosotros hace años, ¿no? A ver, la madre de todos los males es la ingeniería social, ¿sí? Okay. La ingeniería social es una derivación de la psicología que a través de la vulneración de situaciones como el miedo, la negligencia, la necesidad, el desconocimiento, se aprovecha de las personas para hacerse con identidades válidas o hacer a las personas partícipes de un fraude, como por ejemplo cuando te dicen te estamos enviando un código, reenvíanos porque es tu libreta de vacunación y en realidad es tu código de WhatsApp. Esa es la ingeniería social. Y uno de los ataques de ingeniería social más famoso es el phishing, que se traduciría como el hecho de pescar a las víctimas, y se llama así porque esto refleja todos los procesos de la pesca, ¿no? Preparar el anzuelo, poner la carnada en el anzuelo, tirar la liñada y esperar a que la gente pesque. Recordemos en una entrevista que tuvimos al inicio del proceso vacunatorio con ustedes, que la gente compartía sus carnet de vacunación. Sí, entonces, sí. ¿Qué hacía la gente? Los ciberdelincuentes preparaban el anzuelo, buscaban la foto de las víctimas, encontraban su número de teléfono, porque tienen una base de datos con el número de teléfono, llamaban a la víctima y le decía: vos esta mañana estuviste en tal parte, yo soy el enfermero que te atendió, ¿te acordás cuando te sacaste la foto con esto, con esto, con esto? Más detalle, más rápido caen. Bueno, no andaba internet, no te pudimos inscribir como vacunado y queremos inscribirte ahora. Si por favor podés reenviarnos los códigos que te llegan al ministerio y con eso te reinscribimos. Y los códigos eran de WhatsApp en realidad.
Sí,
entonces
sí.
La gente pasaba esos códigos y automáticamente el WhatsApp de la víctima empezó a funcionar en el teléfono del atacante. Bueno, eso es phishing basado en ingeniería social.
Qué triste, ¿verdad? Porque estamos hablando de gente vulnerable, de gente que por ahí no sabe mucho, responde ahí, apilando, creyendo. Pasa también con cuentas bancarias, ¿verdad? Hoy por hoy la gente con el reenvío de cosas, de códigos, así como ya decías, pueden caer en una red de personas que finalmente se hacen con estos datos, Miguel. ¿A dónde puede llegar a parar todos estos datos confidenciales?
Mire, lo que pasa es que esto es algo que llegó tarde a nuestro país, nada más. Lo que se gana con esto es llegar a mejorar el ataque hasta generar una suplantación de identidad. La suplantación de identidad es un tipo de ataque que en la región durante la pandemia creció un 600%, y el país más afectado ha sido Argentina, en donde hay víctimas que están pagando terrenos, casas, autos, motos, créditos, electrodomésticos, porque al final es el dueño original de la identidad que tiene que demostrar que él no fue el que hizo esa compra del producto o servicio, ¿no? Y acá en nuestro país esto ha ido mejorando, porque primero roban las cuentas para extorsionar por devolverte la cuenta, extorsionar pidiendo a los contactos, haciéndose pasar por la víctima, diciendo que tuvo un accidente, que necesita plata, pero ahora van subiendo y lamentablemente hay tantos datos de las personas que les permite construir una identidad suplantada. Y esa identidad suplantada hoy puede acceder a un crédito, puede acceder a una cuenta bancaria, puede acceder a comprar electrodomésticos. Y la primera muestra grave, que considero grave y que felicito a la SEP porque haya dicho las cosas como son, fue lo que pasó en la SEP, en donde ellos reconocieron que esta segunda barrida de facturas basadas en suplantación de identidad evadieron cerca de 60.000 millones de guaraníes. A eso me refiero.
Sí, totalmente, Miguel. ¿Dónde uno debe denunciar si es víctima de esto?
Buen punto. Y perdóname el suspiro, pero lo que pasa es que le cuento por qué. Nosotros estamos haciendo un trabajo de entrenamiento con psicólogos y psicopedagogos de todo el Ministerio de Educación a lo largo del país. Y dentro de este entrenamiento estamos recabando datos. Y usted sabe que una de las denuncias más frecuentes que tenemos, tanto aquí en Asunción, Cacupé, Paraguarí, mañana Pilar, las que estamos recibiendo, es que las fiscalías y policías fuera de Asunción no quieren tomar la denuncia. Y eso quiero aprovechar el espacio para hacerle saber a esa gente que están obligados a tomar la denuncia, que no es cierto que se denuncie solamente en Asunción, no es cierto que es solamente el hecho del ámbito privado. Esto se tiene que denunciar en la policía de delitos informáticos o en la fiscalía de delitos informáticos, o si hubiera un caso de extorsión o de amenaza, en la división antisecuestros. Pero cualquier comisaría está obligada a tomarle la denuncia al ciudadano.
Bueno, y ojalá después seguir con la fiscalía, ¿verdad? Un poco más de cerca y de esta forma llegar hasta los responsables. Generalmente es alguien del exterior, es acá en el país. A mí me suele pasar, Miguel, algo puntual. Me llaman desde Uzbekistán, me llaman desde Turquía. Yo digo, espera, ya es mi jeque árabe que está llegando a mis puertas. Y finalmente es un número donde creo que al atender, hasta ahora no lo hice, ¿verdad? Pero sí sé y se rumorea por ahí que son números desde la cárcel o personas malintencionadas que justamente lo que quieren es robarte datos.
Sí, en realidad hay varias técnicas de ataque a números telefónicos en donde hay servidores que pueden suplantar un número para hacerle creer a las personas que están llamando de cualquier parte. Eso es por un lado. Sí hay cadenas de ciberdelincuentes que están en estos lugares que usted mencionó, Corea del Norte, Budapest, y que, entre otras cosas, son estafas tipo hormiga, porque lo que hacen es una llamada por cobro revertido, y como la gente, por lo general, la persona que atiende no entiende inglés, cuando sigue la llamada o le da un código que te dice ahí, aprieta el número, entonces está aceptando la llamada de cobro revertido y está alimentando con dinero de tu cuenta una central telefónica de otro país. Pero fuera de eso, y esto lo dice la misma policía de delitos cibernéticos, el 99% de los casos de estafa por teléfono son de nuestras cárceles. 99%. La cárcel de Concepción, Ciudad del Este, la de aquí de Asunción, y creo que era la de Encarnación la otra. Pero provienen de las cárceles, y sobre todo porque tienen el tiempo, la tecnología, sí, van adquiriendo el expertise, y tienen las bases de datos que les permiten que a través de una foto o un nombre puedan acceder al número telefónico o incluso hoy día hasta una copia de cédula. Por eso es que siempre le decimos a la gente, si algún lugar te pide una copia de cédula, lo cual no debería, tienen que tomarse el trabajo de ponerle una marca de agua. Entonces, por ejemplo, pongámosle que la radio me pide una copia de cédula por X o Y motivo, listo, va una marca de agua que es la Unión, uso exclusivo de la Unión, ya está. Entonces yo sé que si pasa algo, esa cédula salió de ahí, por lo menos hay un responsable a quien individualizar, ¿no? Pero datos nuestros están repartidos por todas partes. Esto es una caldera, en algún momento va a explotar y va a explotar, sí, mal, como está pasando en la región. Sí. Recordemos, 2 semanas atrás, Argentina, el Registro Nacional de las Personas vio vulnerada su base de datos completa, más allá de la pobre explicación de los responsables del gobierno argentino. Todos quienes estamos en seguridad estuvimos casi 3 días laburando para que no se replique la base de los argentinos, para hablar entre los foros de seguridad y que no se replique, que no se pase, que no se copie, tratando de colaborar, pero ellos negaron que fue toda la base, pero hoy sabemos que sí, que se perdió. Es como si hubiéramos perdido toda la base de datos de identificaciones y estuviera a la venta en todos los foros de piratas en la dark web, la base de datos de Paraguay. Bueno, eso pasó en Argentina, acá, enfrente.
Miguel, ¿cuántas denuncias tuviste así de pedido de socorro para ayudar en estos casos?
Hijo, la verdad que ya perdimos la cuenta. En el caso de las tarjetas de los vacunatorios llegamos a casi 100, y ahora con lo que estamos haciendo enfocados en el tema de seguridad infantil y adolescencia en los colegios y escuelas, a veces nos damos abasto. Ayer estábamos festejando 21 años de la empresa y seguíamos recibiendo llamados y seguíamos atendiendo llamados, porque es nuestro compromiso. Y los casos de cyberbullying, grooming, acoso, abuso, siempre pedimos a la gente que haga la denuncia, porque esa es la parte responsable. Pero hay veces en que hay que colaborar en el levantamiento de evidencia digital, contención, hacer la derivación a los psicólogos, psiquiatras que hiciera falta. Pero es una epidemia que no se ve, es una realidad social que no se está atendiendo correctamente, y nos damos cuenta cuando estamos entrenando a los psicólogos y psicopedagogos, ¿no? Y cuando hablamos con la gente o vamos a hacer un entrenamiento incluso en ciberseguridad en alguna empresa, hay detalles que se están pasando por alto. Y sobre todo, el peor error es que hay muchos colegas que creen que la ciberseguridad es tecnología, y no es cierto. La ciberseguridad puede ser una de las ciencias más interdisciplinarias que hay, y va desde el psicólogo hasta el contador de la empresa, o en todos los aspectos particulares de una persona.
Miguel Ángel, de verdad que te agradecemos mucho por tu tiempo. Estamos hablando de algo que sucede diariamente, denuncias aquí a través de las redes sociales también, qué sé yo, me robaron mi cuenta de WhatsApp, están escribiendo a mis parientes. Por suerte cada quien tiene también su manera de comunicarse, entonces de repente así uno se da cuenta que no es la persona verdadera la que te está escribiendo.
Pero ahí hay que tener, perdóneme que la interrumpa, pero hay que hacer hincapié en esto porque no me caracterizo por ser diplomático, pero quiero que la gente entienda. La gente fue cómplice del robo de su cuenta de WhatsApp. No es que le robaron nomás. El término hackeo luego a mí me pone muy nervioso porque el hacker no es un delincuente. Mentira. Un ciberdelincuente, un cracker, un pirata, pero el hacker no es un delincuente. Si usted tuviera su teléfono hackeado, en realidad su teléfono estaría más seguro. Significa que se hubieran encontrado las vulnerabilidades y se hubieran tapado. Parece que la gente recibe el ataque de ingeniería social o de phishing, y puede ser desde el cobrador de la ANDE hasta el llamador de su teléfono, de su telefonía, o ahora que se puso de moda el tema de que ya se habilita la tercera dosis y te llamo al ministerio para decirte dónde tenés que colocarte la tercera dosis y tengo que corroborar tu dato. Tienen que entender la gente que hoy en día, si vos te informás de una sola fuente, por más que haya sido la fuente que te informaste toda tu vida, y están haciendo mal. Tienes que poner en pausa ese proceso de información, ir a buscar a otra fuente y, mirá, no hay tercera dosis, me están engañando. Pero la gente sigue cayendo, entonces se convierte en cómplice pasivo de ese ciberdelincuente. No es que le sacaron nomás porque sí, no es que entraron a su teléfono y le clonaron el teléfono. Eso es mentira, eso cuesta muchísimo y no es para cualquiera. Lo más fácil sigue siendo la ingeniería social.
Miguel Ángel, antes de que te vayas, ¿cuál es la población más afectada con esto? ¿Los jóvenes, los adultos mayores?
Mire, con el tema del phishing y la ingeniería social, todos, pero en realidad podemos hacer un ranking así rápido. Primero, sí, adultos mayores, personas inexperientes, funcionarios públicos, por el tema de los descuentos y demás. O sea, esta gente tiene perfilado cuál es el grado de vulnerabilidad de cada sector social. Entonces, funcionario público, el tema de descuento. Adulto mayor, el tema de jubilación. A los chicos los están agarrando por el tema de los juegos. Eso también quiero aprovechar el espacio para decirle a los padres y a los tutores. Estamos encontrando casos ya hace 2 años de chicos que se van a hacer solos el proceso de una transferencia de billetera electrónica, cuando eso debería ser un mayor de edad, para comprar diamantes o pases de batalla para seguir jugando, y después la persona inescrupulosa que está llena en los grupos, usted pone venta de diamantes o venta de pases de batalla en Facebook, va a encontrar 2.000 personas que se la venden acá en Paraguay. Sí. Esa persona puede ser un groomer, puede ser un abusador, y después ya contacta directamente con el teléfono que le hizo el giro, porque sabe que ese teléfono lo tiene el niño. El tipo que recibe el giro se lo recibe a un niño. El tipo que le pasa el dato se lo da a un niño, y toda la cadena de custodia de adultos alrededor que tendría que protegerlo y contenerlo se la dan las manos, o no están enterados, o es niño nomás, una transferencia, se baña acá enfrente, yo le estoy mirando. No tienen ni idea de por lo que están pasando los chicos.
Miguel, si hablamos de la pena que pueden recibir los responsables, ¿cuánto tiempo se les da?
Y dependiendo del caso, yo no soy abogado, soy ingeniero, pero desde 2 hasta 5 o 6 años creo que lo máximo en el caso de abuso sexual, si lo hubiera, es mucho más, entiendo. Pero aquí lo que tenemos que apuntar primero es a fortalecer este proceso de nuestra ley de datos personales que está en el Congreso, que eso funcione, que la Agencia Nacional de Protección de Datos funcione, y una vez que tengamos el control sobre nuestros datos, empezar a ver qué es lo que pasa. Porque hoy en día el descontrol de datos es lo que hace que los ciberdelincuentes tengan acceso a toda la población. Eso es lo que está mal, ¿no?
¿Se sigue dando el caso de las telefonías que venden tus datos?
En realidad, per se, no los venden, sino que los controles eran muy laxos. Entonces era muy fácil encontrar base de datos completa o que se haya burlado su seguridad y se haya robado. Hoy en día, la mayoría de las telefónicas tienen que cumplir estándares internacionales. Pero lo que pasa es que muchas veces, cuando se terceriza un servicio, como por ejemplo el de recarga de tarjeta o el de la activación de chip, se tiene que compartir parte de esa base. Entonces, ahí es donde hay una brecha o una fuga de datos, porque sí, eso le critico responsablemente a las telefónicas, no tienen el control de lo que hacen sus tercerizados. Yo le recuerdo a usted que lo que pasó con sus colegas, con Clara y compañía, fue porque cuando alguien fue a cargar... Primero hizo un proceso de cargar saldo, sí. Dijo, cargame 100.000 en este chip, y el número era de Clarín, no era de él. Y la persona automáticamente, porque cargó 100.000, le puso el sello de confianza y después le pidió cambiar el chip y cambió nomás. Bueno, ese proceso de cambiar el chip, de migrar, de hacer un montón de cosas sin mayor autorización, incluso de que te den chips sin que presente la cédula, eso es algo que tiene que cambiar, porque estamos favoreciendo que un montón de personas inescrupulosas y delincuentes tengan acceso justamente no solamente a la base de datos, sino también a este tipo de tecnología sin ningún tipo de control, ¿no? Es más, yo le invito a que si su gente de periodismo está por ahí afuera, recorra dos o tres cárceles y después se pregunte qué miércoles hacen vendedores de chile en las cárceles. Así no va a funcionar.
Claro, eso ya no se tiene que dar, ¿verdad? Se dan zona de mercado. Estuve el sábado ahí, zona de mercado, y están las casillas, o sea, silla y un paraguas.
Exactamente. Entonces, te tiran 25 chips por la cara, hoy están en descuento, y le va. ¿Quién llevó el chip? No sé, Juan Pérez. ¿Entienden? Entonces, ese control es el que falta, porque el acceso irrestricto a ese tipo de tecnologías para delinquir es el que hace que las cosas se vuelvan muy difíciles después, ¿no?
Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo grande y gracias siempre por la predisposición.
Igualmente a ustedes, fuerza con todo, y mi mensaje de toda la vida: no dejen a sus chicos solos en internet. Muchas gracias.